buenas noches. Esta es otra emisión de Nexitud, aquí por la Radio Nacional, la 870. Y nada, tenemos un muy buen programa para esta noche para acompañarlos.
Un programa lleno de poesía.
Ahí está. Perla Gavison, ¿cómo te va?
Muy buenas noches a todos.
Y aquí está nuestro compañero Pablo Semadeni.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Las redes? ¿Qué dicen las redes?
Bueno, para aquellos que se quieran comunicar con nosotros por Facebook, Nexitud Radio Nacional. Por Instagram, Nexitud Radio Nacional. Nos pueden escribir a nexitudradio@gmail.com. Y recuerden que aquellos que no pueden escucharnos en vivo, luego, en el momento que deseen, pueden ir a la página de Radio Nacional y se bajan el podcast de Nexitud.
Ahí va. Bueno, estamos en esta noche recordando a un amigo que se fue hace muy poquitos días, Gabo Ferro, un artista pleno, muy joven, que de repente nos desayunamos con su partida.
Gabo fue un poeta, fue un cantor, también fue historiador como vos.
Así. Uh-huh.
Y un sensible por sobre todas las cosas. Y hoy vamos a arrancar este programa escuchándolo.
Vertigo y vacío, con mi seré mi propio padre y así voy a aprender que irse a volver, a volver.
Todo el mundo sonríe en el mismo idioma. El conocimiento libera y transforma. La verdad se construye con muchos retazos. Simplifica y serás feliz. Cuando usamos la imaginación, somos mejores. Graffiti Anónimo. Nexitud, la arquitectura del nexo.
Estamos en Nexitud, estamos con visitas en la 870 de Nacional y en todas las radios de la Argentina, las radios nacionales que hay en toda la Argentina, más de 50 radios, y tenemos visitas, Perla.
Sí, en esta noche hermosa tenemos a Liliana Vitale, cantora, poeta, recitadora, docente y fundadora, junto con sus padres Dombi y Esther Soto y su hermano Lito Vitale, de Mía. Y Mía, músicos independientes asociados, muy próximamente van a presentar una película sobre Mía. Entonces, bueno, hoy tenemos esta suerte de estar con Lili. Y lo primero que te preguntaría es, ¿qué pasó en la calle Rivera 2100 de Villa Adelina? ¿Qué pasó con tu infancia?
Hola, primero a todos, a todas. Sí, mira, dijiste, claro, tiraste muchísima data en tu introducción, me quedaba en varios lugares. Primero, para aclarar, la película no es sobre Mía. La película Rivera 2100, que se va a estrenar ahora dentro de poquito, es una mirada posible sobre el legado de mis viejos, Esther Soto y Dombi. Dentro de los cuales Mía fue un momento fundacional de un modo de acción, de un modo de hacer, de lo autogestivo, de lo independiente, de lo colectivo, ¿no? Entonces, claro, que sentó un precedente muy fuerte, y aparte dentro de la película, no voy a spoilear, pero hay un reencuentro de Mía que es un tesoro total. Y Y se llama Rivera 2100 porque era la dirección de la casa de Villa Adelina, donde vivimos la infancia, Lito y yo. Compraron esa casa en la película, se cuenta, tampoco lo voy a spoilear, los mando a ver la peli. No, pero bueno, era la dirección de esta casa, Villa Adelina, con Urbano, calle de tierra. Clase media baja, por no decir clase obrera, sí, obrero especializado, ¿viste? Uh-huh. Esa clase media baja. Uh-huh. Sí. Lo que existía como clase media baja, creo que hoy inclusive no existe eso, ¿no? O hay un cierto emparejamiento en esto de ser de un barrio.
De laburantes.
De laburantes, claro, exacto.
Claro. Recuerdo.
Pero bueno,
madre,
en ese momento estaba todo por hacer y la casita después faltaron, ¿viste? Uh-huh. Todo esto. Uh-huh. Y los 60, ¿no? La ebullición cultural de los 60 y política, mis viejos exmilitares. Bueno, es una historia hermosa, ¿no? Un poco todo se sintetiza de un modo poético y misterioso en esta película relatada, filmada por Miguel Coan.
Claro.
Y ahí es donde vos ves cuando alguien tiene un lenguaje personal. No es la película que hubiera hecho yo, no es la que hubiera hecho Lito, uh-huh, no es la que hubieran hecho inclusive los productores, que arrancaron con Lito con la idea de contar algo sobre lo que había pasado en esa casa. Entonces una primera mirada fue, claro, estuvo Spinetta, estuvo Gismonti, Miguel Abuelo, es como que iban a Villa Adelina, realmente, viste, los músicos. Volvía Piero a la Argentina, iba a Mía, iba a Villa Adelina a ver qué pasaba. No éramos una comunidad como Arcoíris, ¿no? Pero era un formato rockero comunitario y todo esto, ¿no? Y, y bueno, y no, y finalmente cuando convocaron a Miguel Cohen como director, él empezó a tener una mirada cinematográfica, la verdad. Es un documental muy lindo estéticamente, muy poético, y bueno, está mucho filmado en la Casa de San Telmo, donde actualmente tenemos como el búnker y nuestra comarca. Y bueno, y esa es la historia de la peli de Rivera 2100.
Y cuando se gestó Mía, ¿qué recuerdos tenés vos? Porque Mía tiene como una doble connotación. Por un lado, fue una cooperativa de músicos independientes que se asociaron de acuerdo a reglas que, ¿de dónde surgieron? ¿Cómo aparecen?
Y bueno, viste, nada es por generación espontánea. Vos decías, claro, que la poeta guarda que antes, bueno, mi papá había pertenecido al Teatro Independiente en La Plata, de jovencito. Uh-huh. Y había visto cómo se organizaba. Esa era su referencia. Yo lo vi a Héctor Alterio barrer la sala cuando terminaba todo. O lo vi a Lupi cobrando las entradas y después actuando. Y entonces él tenía ese formato más teatral, que en la música no es tan habitual. Viste que los actores o los teatristas son mejores, es un gremio mejor, te diría, ¿no? Son más colectivistas. Exacto. El músico no es tan así. Bueno, y él puso esto como medio colectivo y horizontal de su experiencia en el Teatro Independiente. Y bueno, y también el momento de los 70, ahí habilitaba estas fusiones, ¿viste? Porque había fusiones, óperas rock y situaciones teatrales, o sea, podían convivir Alberto Muñoz con su poética y su teatralidad también, con Juan del Barrio, que era un compositor de música instrumental, también había como ese estiramiento, ¿no? Estético. Donde no había un líder en Mía, no había un líder, un compositor, como decís, bueno, Spinetta en Almendra.
Claro.
¿No? Era un montón de gente cooperativa y muchos que tenían un lenguaje personal encima.
Y además se iban dando dúos, tríos.
Exacto, y el permiso para investigar y ahí el tesoro de lo que cada uno se llevó como marca en el orillo. Y bueno, acá Perlita es una compañera de ruta del dúo de Verónica Condomí y la que suscribe.
Que nace ya en los 70, o sea, que ese
nace
dúo...
dentro de Mía.
Época por ese permiso también, ¿no?
Por ese permiso estético. Uh-huh. Pero bueno, era, viste, que cuando algo está muy cerrado de un lado, está muy abierto en el otro. Nada es todo del todo oscuro ni del todo claro. O sea, ese intramuros que tuvimos que hacer de protección, que bueno, yo era chica y no me fui consciente en ese momento de lo que hizo mis viejos.
Claro.
Y los más grandes de Mía. Uh-huh. Sabían de qué nos estábamos cuidando, salvando.
Claro.
Adentro de eso vivimos libremente.
Claro.
Es muy loco eso.
Claro. Estamos charlando con Liliana Vitale, que está de visita aquí en Nexitud.
Yo quiero que escuchemos Canción del Nacimiento en la Galaxia del Buen Hijo. Mirá todo lo que
tuve. ¡Qué nombrecito!
Que decir, ¿eh?
¿De quién puede ser esa canción?
Eso.
De Alberto Muñoz.
Ahí va.
Eso, vamos con esa.
Siembras del sol que quieren recubrir los cabos de luz que atan tu nogal. Las horas no te llegan.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Seguimos en Nexitud con visitas. Estamos charlando con Liliana Vitale de la experiencia de los años 60, de...
70.
De, claro, pero arrancamos con los 60, contando los comienzos chiquitos. Y ya después los 70, Mía, y esta experiencia que va a tener ahora una nueva posibilidad de ser comunicada, que va a ser la película que se va a presentar el 22
de octubre, jueves 22 de octubre a las 20 horas.
En la plataforma Contar.
Cinear. Se repite el sábado a las 20 horas y creo que después queda una semana. Uh-huh. Y luego formará parte en algún momento de la programación, o sea, de ese archivo, claro, ¿no? Que tiene claro, la página, la claro. plataforma.
Y estábamos hablando de la autogestión y toda la creatividad que hubo en ese momento de parte de ustedes, tanto poética, musical, como esto de inventar una cooperativa, ¿no? Y yo acá quiero preguntarte con respecto a tu mamá, que sé que también tuvo mucho que ver en la parte... Era como que tu papá era el mentor y tu mamá la ejecutora, algo así, ¿no? O sea, un complemento.
Formaron
entre
un buen
ellos.
Equipo, ¿no?
Claro.
La verdad que formaron un buen equipo.
Y hubo como estrategias inéditas que ustedes utilizaron.
Que ellos.
En la comunicación.
Vamos a decir la verdad.
Bueno, ellos. Ellos, pero ustedes estaban ahí.
Éramos chicos.
Eran muy chicos.
Sí.
¿Cuántos años tenías?
Ponele que éramos precoces, pero...
¿Tu primera...?
Pero ponele Saturno, Alberto Eso. Muñoz, Lito Vitale y yo en el Teatro Santa María, sí. Justito previo a Mía, año claro. 74.
Eso
yo
fue
tenía 15 y Lito tenía 13.
Claro, era un niñito.
Exacto.
Y a partir de
y
ahí...
Y luego Mía yo tenía 16, 17 y Lito tenía 15.
Eso ya es en dictadura.
Claro, eso ya el 76.
Exacto.
76 que ella Mía empezó a sacar el primer disco y todo eso, ¿no? Se acrecienta con el tiempo el significado, la potencia de la estrategia, ¿viste? Uh-huh.
Claro.
¿Tuvieron uno de los primeros lugares con estudio de grabación en esa zona?
Ya. Terminando la experiencia de Mía, pero en función también, yo pienso que también fue como un espacio en donde cada uno ocupó un lugar muy claro y detectó el deseo del juego, de qué le iba. Entonces mi hermano, por ejemplo, siempre desarrolló lo que le interesó a él, lo mismo que hace ahora, o sea... Fijarse si todo anda, los cables, hacer tocar todos los instrumentos, todos. Invitar a todos. Siempre hizo eso, en Villa de Lina también. O sea, era el grupo de La Vuelta y el del otro lado, que también venían para que les afine la guitarra. Él tenía 10 años y venía un grupo, el grupo Manzana, que se hallaban a La Vuelta, para que les afinara la guitarra y el bajo.
Lito
Vital.
O sea, que
a
yo
los 9 años tenía.
Leí en el libro de Huberto una anécdota que contaba tu papá, que Lito para ir a la escuela, como tenía el pelo largo, le ponían
peluca.
Eso ya fue en primer año. Y vos eras la que le ponías la peluca.
Porque yo era la única que decía que él tenía que ir a la escuela.
Ah, me muero.
Porque mis viejos decían, y bueno, está bien, si él toca, ya toca el piano, ya se sabe que va a ser pianista.
Mirá vos.
Yo decía, no, pero él tiene que relacionarse con sus pares. Yo era re así, viste, re mafaldita, así, claro. Re Lisa Simpson, así.
Claro.
Va.
Docente de alma.
Exacto.
Desde
¿cómo?
Chiquita. Y le ponías la peluca.
Y entonces yo le ponía, me levantaba temprano, le ponía todo el pelo así con los ganchitos y después le ponía la peluca de pelo corto.
Qué genial.
Que duró poco porque después en el recreo se la sacaban, se la revolíaban. Sí, esas cosas eran porque mis viejos eran re desprejuiciados. O sea, no tenían una previa, una regla, no, un miedo. De posta, los dos, cada uno por su lado.
¿Y con
los Vitales porque eran así zarpados y mis tíos y mi tía que está viva y coleando todavía, son todos iguales, así como, viste, no les importa hacer un papelón. No interesa para nada. Y mi mamá, una topadora.
Y tu mamá, volviendo a tu mamá, contá cómo era el sistema de ficheros y de comunicación, que fue como el antecedente al mail. Eso es muy genial, ¿no?
Por militantes también. Por la formación del militante, de la organización, ¿no? De la orga. Entonces a ella se le ocurrió poner en el segundo recital de Mía repartir unos papelitos, porque también en donde la gente dejaba la dirección, año 76, dejaba la dirección.
Claro. Confiaban. Y por ahí con suerte el teléfono dejaría.
Exacto. Claro. Primero si ya lo llamábamos por teléfono a cada recital próximo, ciclo, lo que fuera, era como afiliar.
Claro. Bueno, a mí me pasó que tu papá
acá,
me llamó.
Estoy como medio en familia, en chancleta hablando, pero era un poco así.
Claro. En el 2000 y pico, para invitarme a la tertulia del Goyete, por teléfono, me acuerdo. Que
bueno, él volvió con el Goyete, él llamaba por teléfono, te pedía la dirección. O sea, los pasos eran el teléfono fijo, llamarte, pedirte la dirección y mandarte una invitación por correo. ¿Eso te llegó a vos, Perlita?
Sí, sí, aún claro. Habiendo mail. Eso es lo gracioso.
Aún habiendo mail.
Claro.
Pero eso tiene un valor extra, porque ahora estamos en la era de la velocidad y de lo etéreo y del mail, pero después o te dicen me gusta o voy a asistir y qué sé yo, y no pasa nada, digamos. Esa militancia que vos decís.
Creo que el compromiso siempre es cuerpo a cuerpo.
Claro.
Siempre, ese entramado verdadero es cercano cuerpo a cuerpo, ¿no? Aunque estemos a un metro y medio,
uh-huh. Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
O aunque estemos online, uh-huh. Pero es uno por uno, o sea, es tête à tête en ese sentido, es un pase corto, porque no hay así como, o sea, que justamente los símbolos, ¿querés que te lea algo de Muñoz? Después te lo leo. Los símbolos han perdido su sabiduría, dice en un momento el tipo. Y bueno, creo que sí, lo que tiene de recontravalioso todo ese desparpajo que mis viejos tuvieron en pleno momento oscuro, en plena dictadura y todo, fue como potenciar puertas adentro un pase corto. ¿Viste? Un cuidar la casa. O sea, ¿viste que el militante se iba a la mierda, dejaba a los chicos? No, mis viejos se fueron, dejaron de militar para hacer un hogar. ¿Viste? Sí, sí. Y para arreglar un piano destartalado y para cuidar lo cercano. Entonces me parece que pasa el tiempo y creo que ese es el valor más. Eso nos pasa hoy. Porque estamos con los seres más cercanos. O sea, estamos cuidando lo más cercano. Y me parece que también se revaloriza por eso.
Estamos charlando con Liliana Vitale. Estamos en Nexitud por la 870 de Nacional.
Oh,
seguimos en Nexitud charlando con Liliana Vitale, que muy próximamente presentan película. ¿Y ustedes con la prensa, con los MIA, cómo se manejaban?
Bueno, había unas reglas, unas restricciones. Había un semáforo, lo llamaba mi viejo. A la tele no había que ir, porque todo lo que estaba adentro de la tele era secundario. Lo importante era la tele. Estaba Marshall McLuhan diciendo el medio es el mensaje. Y él decía, ¿para qué vas a ir a la tele si lo que miran es la tele? Y estaba bueno, yo adhiero.
Sí.
Bueno, hay veces hasta, bueno, qué sé yo, aquí es la tele, pero... no como lugar de, en donde uno puede potenciar justamente ¿no? lo manual. Uh-huh. Después, había que... la radio era luz amarilla. Uh-huh. Sí, pero depende.
Claro. Se elegía.
Si iban al programa de Greenberg, sí. Pero
y claro. Exacto. Iban, sí, claro. Y la prensa escrita, luz verde.
Ahí sí.
¿Por qué? Si estaba la dictadura, estaba todo tomado. Bueno, porque estaba Greenberg, escribía en el diario La Opinión. ¿No? Y había siempre, inclusive en La Nación, había alguien que cubría estas cosas.
Claro.
Estaba el Expreso imaginario.
Pero bueno, el Expreso era un medio de los nuestros, digamos. Claro. O sea, ahí donde nacía el periodismo de rock.
Claro.
Que apenas existía, la pelo, qué sé yo. Lo otro eran los medios, sería el mainstream de la radio, de la tele, de los diarios. Uh-huh. Ojo, por eso aparecieron los medios, los periodistas y los qué sé yo, de lo de uno, ¿no? Los de nuestra tribu. Uh-huh.
Claro, claro. Y era una tribu que también se caracterizó por la docencia, ¿no es cierto?
En MIA en particular,
en
MIA, decís vos.
Volviendo
sí.
A MIA.
Sí, bueno, mi viejo bajó mucho esa línea y los que teníamos y tuvimos esa vocación, sí, nos sirvió un montón. Nos sirvió un montón para organizar el trabajo, la energía, la administración de la exposición, o sea, el desarrollo de lo artístico. Porque la docencia o otro trabajo estaba planteado no solo como la docencia, como vocación en sí misma, sino como medio de vida para no exponer el proceso creativo a la regla del mercado.
Claro.
Eso era el planteo.
Papá tenía una frase con el tema del mercado.
Fuera de mercado unidos. Eso es genial.
Eso es genial. Eso es genial.
Los fuera de mercado... De mercado, por fuera de mercado, unidos.
Y primero el arte, luego el negocio.
Ah, esa bueno, también, ¿no? Exacto.
Esa claro. Es como otra frase emblemática de Dombi.
Estamos acá en Nexitud, por la 870 de Nacional. Estamos charlando con Liliana Vitale sobre la película que se va a estrenar el 22 de octubre. La vamos a poder ver por la plataforma Cinear. Así que
le vamos a pedir dirigida que
Riberador 2100, dirigida por Miguel Coan
ha hecho la película
con participaciones estelares, por ejemplo, del maestro Miguel Greenberg. El momento de Greenberg en la película es
no
uno de
la hora de verla,
más
mira.
Altos momentos. Qué muy bueno. Alto, o sea, si la película es mágica y misteriosa, el momento de Miguel Greenberg en la película es lo más mágico y misterioso.
Hablando de Miguel Greenberg, otra preguntita. Vos después contaste que fundan el sello Ciclo 3. Y tiene que ver con algo de Greenberg, ¿no es cierto?
Exactamente, claro que sí. Greenberg en La Opinión escribía y en distintos lugares donde uno lo podía leer. Su teoría de que el rock había tenido hasta el momento tres ciclos. El primer ciclo era La Almendra, Maná, Los Gatos, todo ese primer momento de rock en español, en castellano. Un segundo ciclo de las atomizaciones de esos grupos tipo Aquelarre, Pescado, todo lo que surgió después. Y una tercera, que era ese momento previo al golpe, claro. Como un momento de democracia, en ese momento camporista, era como que los pibes nos habíamos ido a estudiar al Manuel de Falla, era como una... Y el rock sinfónico... Había como una generación de los conservatorios, la llamaba él. Uh-huh. Y a eso lo llamó Ciclo 3.
Y ustedes lo adoptaron como nombre.
Y Mía, y qué sé yo, varios grupos como Espíritu, esos grupos de rock sinfónico, de un folk avanzado, no sé qué, uh-huh. eran de ese momento, ¿no? Y cuando fue el momento de ponerle, sí, Ciclo 3 quedó ahí, claro, inmortalizado.
Tenemos poesía, Alberto Muñoz.
El grupo Mía cerraba sus campañas así, muy con muchísima mística y épica, con una obra llamada La Compañía Mágica del Circo, que se dio durante unos cuantos meses en el Teatro La Salle en el año 80. En un momento La Sombra, protagonizada por Perla Tarelo, decía esto. Este es mi oficio. Una piedra negra entre las piedras y la saliva a lo largo de la carretera como lluvia virgen y errante, gritando ante parvas y cemento. He ahí la sombra de lo que nos toca vivir. Aquí está nuestra propia ilusión. Este es mi oficio. Y las palancas de la tierra ya han sufrido el desajuste de la ingenuidad. No soy, seguramente, adecuada ni elemental, ni represento el teatro de la vida ni el teatro de la muerte. Los símbolos han perdido su sabiduría. Los animales se han asustado de la tormenta y se han echado a dormir. Pero la alegría cunde por las calles y las terrazas. Se ha inventado el pararrayos, han inventado el pararrayos. Pero los animales siguen asustados de la tormenta porque los rayos que hieren sus lomos y sus ojos no están en las alturas. No, no están en las alturas. Alguien le ha hecho un tajo a la conciencia. Y el milagro no está en que no sangre. El milagro está en que no haya milagro. Se ha inventado el paramilagros. Han inventado el paramilagros. Y la alegría cunde por las calles y las terrazas.
Qué hermoso. Muchas gracias, Lili Vitale, por estar esta noche con nosotros. La verdad que fue un placer tenerte acá.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, Perlita. Gracias.
Liliana Vitale, aquí en Nexitud, por la 870 de Nacional.
Hay personas que no tienen palabra y hay otras que tienen un montón. También están los amarretes, que les bajaron los dientes desde chiquitos y no se animan a abrir la boca. Hay otros que se las tragan porque son glotones y no quieren compartir. También están los que con codicia y envidia roban a otros palabras atesoradas con amor. A eso se los llama ladrones de palabras. Hay otros que las juntan de a montones. Son palabras que no entiende nadie para decir discursos cuando sean presidentes. Las palabras al viento suelen aparecer en otoño y en lugares impensados. ¿Hablo yo o pasa un tren? Escuché decir por ahí. En general es que pasa un tren y nadie nos escucha. Después hice un listado de palabras escondidas, de palabras al divino botón, de palabras guardadas, de palabras. Y también me quedé sin palabras. Acá Susana Salsamendi, para Nexitud. Mensajes a la deriva.
Seguimos en Nexitud. Aquí estamos por la 870 de Nacional.
Bueno, vamos a hablar con Ingrid Cosman. Ingrid Cosman es docente, escritora, investigadora, licenciada en educación, ecologista y es coautora junto a Carlos Vicente de los libros Sanarnos con plantas y Plantas medicinales del noreste argentino. ¿Cómo surge ese camino de búsqueda y aprendizaje con las plantas?
Bueno, sí, es un camino muy largo que empezó hace mucho, ligado a nuestra búsqueda ecologista y también a recuperar el poder sobre nuestras propias vidas, ¿no? Nosotros en realidad empezamos trabajando en un grupo de tecnologías apropiadas en la Multiversidad de Buenos Aires junto a Miguel Greenberg, que era la Multiversidad un espacio abierto a muchas iniciativas, y bueno, varios de los que estábamos ahí, que estábamos interesados en los temas ecológicos, queríamos trabajar en propuestas, y así fue como nos inclinamos hacia las tecnologías apropiadas. Primero era un subgrupo dentro de la Multi, y luego se convirtió en el CETAR, que era el Centro de Tecnologías Apropiadas de la Argentina, Centro de Estudios de Tecnologías Apropiadas. Claro. Bueno, en este camino las tecnologías apropiadas no eran recetas para todos lados, sino como aprovechar los recursos locales con los conocimientos de la gente del lugar, de acuerdo a las necesidades de la gente del lugar. Y bueno, y en ese camino fue que trabajando en un barrio que nos habían pedido que nos ayudemos con algunos colectores solares y demás, vimos que usaban plantas. Bueno, yo soy cordobesa y en mi familia, en mi infancia usábamos plantas también. Después cuando nos vinimos a Buenos Aires, dejamos de consumirlas. Y Carlos es farmacéutico, pero había estudiado las plantas secas como drogas vegetales, digamos. Claro. Pero en cambio ahí veíamos, no, eran en los jardines, había plantas, era gracioso porque era la provincia de Buenos Aires, pero te encontrabas pequeños jardines que parecían Paraguay, que parecían Corrientes. Claro. Porque la gente ama las plantas, las lleva, después también en este camino fuimos aprendiendo, lo mismo hacen con las semillas, con los alimentos, ¿no? Tenemos una cultura ancestral respecto del vínculo con la naturaleza y con las especies, que bueno, que un poco la visión moderna quiso desterrar, ¿no es cierto? O sea, en una época, en los 80, en los 90, el que hacía huerta era una rareza, como que la huerta era cosa de los abuelos italianos, ¿no? Uh-huh. Parecía que todo eso no era primitivo y antiguo, vemos claro. Que no, qué necesario que es, ¿no? Y las plantas medicinales, bueno, realmente son un tesoro, un patrimonio cultural que tenemos todos los pueblos, y que es maravilloso, que una vez que empezás a dar esos pasos, descubrís un mundo que no para de sorprenderte.
¿Pudieron vincularse con abuelos, con los que tenían esos saberes? ¿Fueron fáciles o fue difícil entrar y tratar de rescatar esos conocimientos?
Mira, en realidad, por ahí quizá el obstáculo mayor que teníamos al principio era nuestro propio esquema de pensamiento y la forma de buscar, ¿no? De preguntar, queremos hablar con alguien que sabe de plantas. ¿Usted, señor, sabe de plantas? ¿O qué sabe o para qué sirve esta planta, ¿no? Como todo respondiendo a un esquema lineal, ¿no? De causa-efecto. Cuando nos dimos cuenta que eso no servía y como nos dejamos como ir llevando más con el tiempo, entonces empezamos a charlar así, cuando nos daban un mate y le sentíamos un saborcito a yuyo, qué rico, qué tiene, y ay, qué tiene una plantita, no me muestra, ¿no? Como una cosa más como de una conversación iba saliendo. Entonces nos damos cuenta que a mucha gente uno le pregunta, ¿vos sabés de plantas? Y te dice no. Es un saber como que uno lo va adquiriendo en la inmersión de la vida cotidiana, en el vínculo, ¿no?, con la familia. Y en general, cuando nos preguntan, ¿vos sabés de esto?, pensamos que se refieren a cosas donde hemos estudiado, ¿no?, o tenemos alguna especialidad. Ah. Así que, bueno, fuimos viendo que la gente, mucha gente sabe, y obviamente por ahí te decía, no, si querés saber de plantas tienes que ir a hablar con Doña María, que es a la que le vamos a preguntar, bueno, y hablamos con esa gente que nos enseñaron mucho. Pero cuando nosotros quisimos devolver un poco esos saberes, sumó otra gente que no había participado de estas entrevistas, y que estaba en distinto lugar de donde se posicionaba. Por ahí eran jóvenes, pero también sabían mucho, porque recordaban, y porque cuando te pones en conjunto a compartir, va surgiendo quizá pedacitos de saber que se va completando, ¿no? Entonces así desarrollamos una metodología de trabajo en talleres, en donde salíamos a caminar, recogíamos las plantas que conocíamos, después decíamos cómo la llamábamos, para qué la usábamos, y bueno, y ahí también fueron saliendo que en los distintos lugares las plantas tienen distintos nombres comunes, ¿no? Y bueno, también que hay una identificación botánica específica, que es como el nombre científico, el nombre raro, el nombre en latín, que no hace falta saberlo de memoria, pero es importante saber que hay una clasificación, que hay un código común, digamos, que se usa en todos lados. Y para qué se usa, aprovechar los recursos que crecen en nuestro entorno. Nosotros salimos, podemos salir alrededor de la radio, podemos salir en cualquier barrio de la capital o de la provincia y encontramos plantas medicinales, porque en todos lados crece. Podemos tener en dos macetas, tres o cuatro plantas, que cualquiera de nosotros no necesitamos más que eso, porque una persona tiene dos o tres dolencias, es donde se expresa quizá cuando se estresa o cuando se desequilibra su salud. Y bueno, y eso es un poco, la propuesta siempre nuestra fue eso, recuperar los saberes, ponerlos al servicio de la atención primaria de salud y darle el valor que tiene, ¿no? Y cómo nos vincula con la naturaleza.
Estamos charlando, digo así para que los oyentes que se van enganchando, estamos charlando con Ingrid Kosman, que sobre el tema de las plantas medicinales, sanarnos con plantas, seguimos tras el corte con ella hablando. Esto es Nexitud por la 870 de Nacional.
¿Cómo es eso que se hace el amor? ¿Cómo es eso? Explícate mejor. No se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace. Esa ideita moderna de que se hace el amor, ese verbo de segunda es lengua de explotador. No se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace el amor, no se hace el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace el amor. ¿Podríamos hacerlo entonces si no falta capital? Y los que vivimos corto no podríamos amor armar. No se arma el amor, no se hace el amor no se hace, no se hace, no se hace el amor.
Nexitud.
La arquitectura del nexo.
Por Nacional, en todo el país. Seguimos en Nexitud, la arquitectura del nexo, hablando con Ingrid Kosman, que nos está contando sobre las plantas medicinales.
¿Siguen dando los talleres que daban antes o ahora no?
Mirá, en realidad como es se fue como modificando, porque bueno, también yo estuve trabajando mucho en la docencia formal y Carlos trabaja mucho en el tema biodiversidad y en la defensa de las semillas, está muy activo en eso, pero sí, hemos mantenido, porque bueno, muchas veces decían, ay, queremos hacer un taller, no nos dan una mano, ¿cómo podemos empezar? ¿O por qué no vienen a dar una charla? Y bueno, siempre fuimos como parte de mantener vivo esto, lo seguimos haciendo. Pero bueno, hace 2 o 3 años que yo dirijo un instituto de educación a distancia, el Instituto La Fuente, y a través del instituto ofrecemos cursos virtuales de temáticas socioambientales, y bueno, primero dábamos de otros temas y obviamente también el de plantas, y empezamos a dar un curso de plantas, que la ventaja de que sea virtual es que nos permite trabajar con gente de toda Argentina, de toda América Latina, ¿no? Entonces los intercambios son muy ricos porque se amplió mucho el tema de las plantas. Entonces ahí descubrís que hay plantas que son muy, muy propias de una región, por ahí de algunas provincias, o por ejemplo acá de la zona de la Pampa Húmeda, y por ahí hay otras plantas que la compartimos con toda América Latina, y bueno, y es muy lindo eso.
Se van intercambiando experiencias.
Claro, descubrir las plantas que tenemos en común y bueno, y las que no, que son más propias de cada lugar. Pero ver eso también, ¿no? Como nosotros en general cuando los cursos empiezan decimos que cuenten de dónde son y de quién aprendieron de plantas, ¿no? Y bueno, obvio sale, por ejemplo, la importancia de las mujeres, de las mamás, de las abuelas, en esto de transmitir. Bueno, también tiene que ver cómo nos centramos en la atención primaria de la salud, en general la que atiende la salud en las familias son las mujeres.
Claro. ¿Y cuál sería la página para que se comuniquen con ustedes?
Bueno, es así, www.institutolafuente.org.
¿Cuáles son las plantas que recomendarías para fortalecernos contra la pandemia, digamos? ¿Qué pondríamos en el lugar de lo que no nos gusta, como dice Miguel Grinberg?
Y mira, yo en realidad digo, en cada lugar es diferente, ¿no? Porque ya te digo, porque la planta tiene que ver con nuestra propia cultura, dónde estamos, ¿no? Si tenemos la posibilidad de tenerla en una maceta o si necesitamos ir y comprarla en una herboristería. Y como cada uno de nosotros se expresa en sus nanas de distinta manera, bueno, de acuerdo, si tus dificultades son digestivas, tener en cuenta la menta, la melisa, que es también ligeramente sedante, ¿no? Cuando, por ejemplo, más que el problema digestivo de digestión es porque nos tensionamos y se nos endurece toda la musculatura del estómago y eso es lo que nos afecta, la melisa es la más indicada. Después, por ejemplo, la gente que tiene problemas de dolores musculares y todo, el romero, un baño de romero o hacerse friegas con aceite de romero. Uh-huh. El aceite de romero, prepararlo, ¿no?, con un aceite vegetal e introducir ramas de romero y dejarlo agitando diariamente, dejarlo 15 días más o menos, ¿no? Bueno. Digo eso. Nada que ver con el uso de aceites esenciales. Esto es importante decirlo porque hay gente que se le mezcla, le parece, aceite esencial es lo mismo que una planta. No. El aceite esencial es una concentración grandísima, es como si tuviéramos cientos de kilos de una planta. Entonces, bueno, hay que usarlo de manera muy distinta, por supuesto.
Qué bueno. Y, por ejemplo, para lo que es el sistema inmunológico, ¿qué plantas recomendarías como para fortalecer el sistema inmunológico?
Por ejemplo, para nosotros la yerba mate es una planta fundamental que nos mantiene sanos. Todo lo que tiene que ver con los cítricos, tomar jugo de limón, tomar jugo de naranja, comer cítricos, las crucíferas, comer repollo, comer brócoli, comer coliflor, tomar mucha agua, comer frutas, vegetales, bueno, no exagerar con la carne, pero comer proteína animal también, huevos, leche, descansar, sentarse un rato, darse un momento para comer y valorar el alimento, tratar de comer en compañía, ¿no? Compartir lo que sentimos. Bueno, yo creo que esas son las cosas básicas que nos ayudan a mantenernos en salud. Creo que es repensar el modelo industrial de producción de alimentos, repensar nuestro vínculo con la comida y con la producción, o sea, promover la producción local, el consumo directo, las ferias locales, el rescate de las semillas, que dejen de considerarse los alimentos una mercancía porque eso nos está haciendo mucho daño.
Seguro.
Gracias.
Buenísimo. Muchísimas gracias por tus palabras.
Gracias a ustedes, a Nexitud. Y bueno, buena semana para todos.
Nos vemos.
Igualmente. Un beso grande.
Thank you. Es fácil mantenerse quieto y no dejar rastro, pero es difícil andar sin tocar la tierra. Thomas Merton.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Llegamos al final del programa de hoy, en el recuerdo de Gabo Ferro, y un programa intenso que hemos tenido hoy con las mujeres que tomaron las riendas acá en las entrevistas. Agradecemos a Leandro en los controles, que hace maravillas para editar este programa, para que salga, para nuestros excesos verbales. Él los arregla, los compagina, nos corta cuando debe cortarnos. ¿Estaban las redes para comentar?
Seguro, oyentes. Por Facebook, Nexitud Radio Nacional. Instagram, Nexitud Radio Nacional. Mail, nexitudradio@gmail.com.
Los dejamos con Rock, que me hiciste bien.
Sí, con Daniela Miano, que está ahí en los controles de ese programa.
Eso, un abrazo.
Nos estamos viendo.